Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días a todos los oyentes de El Puente. Bienvenidos a esta nueva emisión a través de Uniminuto Radio. Mi nombre es Mariana López y los estaré acompañando el día de hoy. Un saludo y agradecimiento especial a nuestro máster Daniel Donato y, por supuesto, a toda la audiencia que nos sintoniza diariamente. Y, como no, a nuestras invitadas del día de hoy, a quienes ya iremos conociendo más adelante. Esto, no olviden seguirnos en nuestras páginas de Facebook, Instagram y dejar sus comentarios. El tema de hoy son las premiaciones de la Fundación El Nogal. Recordemos que esta fundación es una entidad creada tras el atentado del cual fue víctima el Club El Nogal en el 2003. Tengamos también presente que a través de los años la Fundación El Nogal ha desarrollado distintos proyectos guiados hacia la responsabilidad social con las comunidades y el país entero. El pasado 4 de octubre se realizó la quinta versión de los premios de la Fundación El Nogal, del cual el equipo Marfil participó como jurado y estuvo en presencia con los ganadores de este año. El día de hoy nos acompañan unas chicas brillantes, unas de las ganadoras de este premio, Karen Galindo, que es estudiante en la Institución Educativa de Bilbao, Lisette Cuetia, lideresa juvenil y miembro activo de la Plataforma Juvenil del Corinto, y Melissa Guatibonza, bióloga y estudiante en la Maestría de Fisiología en la Universidad Nacional. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están?
Muchas gracias, muy bien, gracias a Dios.
Muchas gracias. Bien, feliz de ser parte de este espacio.
Bueno, chicas, comencemos. Si quieren, comenzamos por ti, Lisette. Cuéntanos quién eres, háblanos un poco de ti, sobre tu historia. Lisette.
Lise comenta que tiene un problema de conexión, pero que ya
vuelve. Bueno, entonces, si quieres, vamos contigo. Háblanos de ti.
Bueno, yo soy Melissa Guatibonza. Yo soy de Bogotá y me crié en Bojacá. Me crié en una finca rodeada de naturaleza. Y siempre como que tuve una conexión muy fuerte con la naturaleza y eso me llevó a querer estudiar biología en la Universidad Nacional y posteriormente a también enfocarme en el análisis de cómo nosotros podemos aportar a la protección del ambiente y creando la Fundación Saber Escolar.
Bueno, y tú, Karen, ¿qué nos puedes decir sobre ti?
Bueno, yo soy Karen Galindo. Vivo en el Tolima, en el municipio de Planadas. Tengo 16 años. Actualmente, pues, estoy terminando el colegio. Siempre, pues, he vivido en el campo. Vivo con mis papás y mi hermana menor. No sé qué contarles sobre mí. Sí, he vivido en el campo toda la vida, siempre me he interesado como por la historia, como ha venido evolucionando como mi pueblo y el lugar donde vivo.
Bueno, súper interesante. Me imagino que toda esta historia de ustedes tiene que ver de pronto con la inspiración sobre sus proyectos. Quisiera que me contaran un poco sobre esos proyectos, cómo nació, digamos, qué fue lo que inspiró. No sé si empezamos contigo, Karen.
Bueno, mi proyecto se llama Espérenme un momento que tengo. Dígame. El proyecto se llama Mi vida después del acuerdo, una reflexión sobre la juventud campesina en zona de posconflicto. Mi proyecto nació porque un día en el colegio, mi profesor de ciencias políticas me habló sobre la convocatoria de la Fundación El Normal. Dijo que qué tal era para escribir. Entonces yo le dije que pues algo se me daba. Entonces él me habló de la convocatoria, me mostró los premios, me dijo de qué se trataba. Entonces pues me interesé. Y pues yo le dije, pero ¿de qué puedo escribir? Entonces él me dijo, no, pues escribe sobre quién eres tú, sobre cómo ha sido vivir en el territorio, qué es el territorio, cómo se ha vivido pues la guerra en el territorio. Entonces pues empecé a investigar con mi familia, con la gente, porque pues obviamente yo soy muy joven para haber conocido toda la historia. Entonces me puse a investigar un poco sobre la historia y me pareció pues muy interesante. Entonces cada vez investigué más y más, y pues de ahí nació mi proyecto.
¿Y nos puedes contar de pronto un poco sobre esa historia, sobre ese contexto de tu región?
Bueno, en mi proyecto cuento ¿Cómo ha sido Bilbao? ¿Qué es Bilbao? Bilbao es el corregimiento más alejado de la cabecera municipal de Planadas. Es un corregimiento que es un corregimiento muy alejado, que en un tiempo no tuvo carreteras, su único acceso era por medio de caminos y por medio de mulas y de caballos. Entonces fue muy, cómo decir, muy muy fácil que grupos armados se escondieran y se dañaran el territorio. Como creo que fue como 20 años después de que se formó el corregimiento, llegaron pues grupos armados y pues se tomaron del territorio, perdón, estoy un poco nerviosa, se tomaron del territorio y empezaron a cometer actos de violencia contra los campesinos, empezaron a cobrarles vacunas, que son un dinero que los campesinos tienen que pagar mensualmente o anualmente para poder vivir, entre comillas, en seguridad. Entonces, pues ese es más o menos el contexto. Ha sido un corregimiento que ha sido golpeado por la guerra, que a partir del Tratado de Paz y han venido mejorando algunas cosas, pero aún faltan muchas.
Y bueno, por ejemplo, tú, Melissa, no sé, ¿qué nos puedas contar sobre tu proyecto? ¿Qué fue eso que lo inspiró?
Bueno, mi proyecto es Cero Plástico al Mar. Para mí fue muy importante. Cuando era pequeña yo viajé a La Guajira y fue la primera vez que conocí el mar. Entonces, eso fue en Cabo de la Vela, y en ese tiempo todavía se veían muchos animales que llegaban a la orilla. Entonces, como que se veía que seguía ahí la naturaleza y que había como una conexión como entre todo, entre el mar, especialmente entre el océano, y entre las comunidades y entre nosotros. Entonces, cuando yo volví después a La Guajira, yo me di cuenta de que La Guajira había transformado demasiado y que ya pues no había tantos animales en la orilla, más bien había mucha contaminación y uno ve un paisaje muy lleno de basura. Desafortunadamente hay muchas comunidades que ahorita ya están como trabajando contra la contaminación por plásticos, pero este proyecto nace desde ver cómo esa... algo que parece muy normal, algo que parece como normal botar las basuras o los plásticos al aire, pues está afectando en gran medida nuestros ecosistemas y como estas comunidades que son tan dependientes de los recursos marinos, de pronto por el desconocimiento no han trabajado en proteger esos ecosistemas. Entonces, este proyecto no solo nace de mí, sino también nace de un diálogo con la comunidad Wayuu. Y de ese saber que tenemos que trabajar por nuestro territorio. Entonces, Cero Plástico al Mar nace como una idea de trabajo en conjunto por nuestro territorio.
Bueno, realmente entre ambos proyectos veo algo muy interesante y es el tema de conocer, del saber, sea la parte de la historia, la parte ambiental, el desarrollo de las comunidades, todo lo que se ha tenido que pasar. Entonces me parece muy importante y de algún modo muy inspirador el resaltar esto, que es el tema de que tenemos que conocer qué es lo que está pasando, por qué está pasando. Y bueno, ya para saber de pronto un poco más de ustedes, hablemos un poco más de ustedes, quisiera saber cómo en el transcurrir de la vida de ustedes, cuál ha sido ese momento clave, o sea, ese momento que las hizo llegar a donde están ahorita. ¿Qué ha sido como eso que más les ha impactado en el transcurrir de su vida? Si quieres, Lisa, cuéntame un poco.
Bueno, para mí algo muy importante que marcó, digamos, todo el trabajo comunitario que he realizado con la Fundación Saber Escol fue viajar por primera vez a la comunidad y conocer a una profesora que sin tener como un apoyo de alguna entidad, sin tener como un apoyo de una organización que ella hubiera creado, estaba trabajando por su comunidad. Entonces, para mí eso fue como un querer, como una vuelta a la realidad de que hay una Colombia y una cara de Colombia que quiere cambiar las realidades, quiere cambiar los contextos y que no se necesita tener tanto poder, sino que nosotros podemos hacerlo, o sea, nosotros desde nuestros diferentes contextos. Entonces, conocer por primera vez a esta comunidad, ayudar por primera vez en la comunidad Wayú, en la escuela primaria, creo que me marcó demasiado y fue lo que me llevó a crear la fundación y a querer que muchos jóvenes también conozcan la realidad, que vivan como, en este caso como personas Wayú, que vivan esos contextos para que nosotros mismos como jóvenes podamos crear soluciones a estos problemas del país y no solo como, bueno, voy a estudiar una carrera y me voy, sino como crear soluciones para nuestro propio contexto. Entonces, esa fue como la experiencia que me llevó a todo este trabajo.
Y con respecto, bueno, mencionas el tema de los jóvenes, de que tenemos que trabajar por esos cambios, esa transformación. Pero ¿tú crees que realmente los jóvenes colombianos están lo suficientemente motivados y, sí, motivados a cambiar y a transformar estas realidades del país? ¿O de pronto no tanto?
Yo creo que es como sembrar esa semilla. De que haya un joven, o como nosotros cinco, que estamos luchando por nuestro territorio, por diferentes causas, podemos mostrarle a nuestro entorno, a nuestro grupo de amigos, que sí se puede, que podemos motivarlos. Y, siento que no es un trabajo fácil. Siento que es dependiente mucho del contexto, pero que una vez, y que me ha pasado mucho con los jóvenes en La Guajira, que una vez uno les da el espacio de escucharlos, de motivarlos a hablar, ellos como que se apropian de las banderas, por ejemplo, en mi caso, de protección de medio ambiente. Entonces, como que los jóvenes se motivan demasiado cuando están escuchados, cuando rompemos el ciclo de que los jóvenes no deben participar en las decisiones que están construyendo en nuestro país.
Sí, es cierto, eso, igual el tema de ser escuchados y todo eso es algo que estamos tratando de romper actualmente. Pienso yo que en conjunto la mayoría de jóvenes creo que está tratando de romper como ese silencio y el hacerse oír. Y bueno, tú, Karen, cuéntanos ese momento clave de tu vida. Háblanos de eso un poco.
Bueno, creo que el momento clave de mi vida ha sido casi desde siempre, porque en mi contexto, en mi territorio, siempre he escuchado como hay un problema de drogadicción, y cuando tú te das cuenta, el chico que era drogadicto apareció muerto en la carretera. Hay un problema de robo y el chico que también aparece muerto. O tal chico hace tal cosa y tuvo que irse porque apareció muerto. Entonces siempre me pareció curioso eso de que tú desde pequeño ves en la televisión ese tema de que hay programas para la drogadicción, de que sí, bueno, hay un fin de programas para ayudar a los jóvenes, pero en mi territorio solo la única solución que había era la muerte o que el chico se tuviese que ir del territorio. Entonces siempre me pareció curioso y me parecía, ¿por qué en mi territorio tiene que ser así? Porque en mi territorio la única salida, pues, es el asesinato de los jóvenes y de las personas. Entonces desde siempre me he interesado como ese tema, como el por qué en mi territorio tiene que ser así y por qué, no sé, quizás en la ciudad si hay una entidad, si hay policía, otra cosa como para evitar que las personas vayan a la muerte. Entonces, pues, desde siempre, desde muy chiquita, pues, como me interesa más, o sea, porque en mi territorio no y en los demás sí.
Y, digamos, ¿tú cómo crees que podamos incentivar a más jóvenes a que se interesen también por esto, a que también se cuestionen estas cosas, digamos, también apropiarse de este territorio?
Yo siento que ha sido como un tema de ideología que nos han metido desde muy chiquitos. Siento que desde muy pequeños nos están diciendo nuestros padres, hijo o hija, estudie para que salga de acá, salga y se profesionalice y tenga una vida mejor que la nuestra. ¿Por qué no enseñarle a los niños desde muy chiquitos que aquí en el territorio también se puede tener una mejor calidad de vida? Aquí también podemos salir adelante, aquí también podemos ayudar a las demás personas, aquí también podemos ejercer nuestras profesiones. Entonces siento que ha sido más un tema como de ideología que nos han metido desde muy chiquitos, que para poder triunfar y para poder ayudar a los demás tenemos que salir del territorio.
Sí, 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 es cierto. Eso que dices es muy cierto. Y bueno, no sé, de pronto Melisa, si ella tiene también alguna idea de ese poder de plan, o sea, ese plan para incentivar a más jóvenes, además de, obviamente, lo que hemos mencionado, de romper las voces, de romper el silencio, de ser más conscientes, de hablar sobre historia, del tema también de las ideologías que se implantan. Pero tú, Melisa, ¿cómo crees que podamos hacer como esa incentivación de que más jóvenes se animen?
Pues yo creo que yo intento a través de este proyecto de Plástico Cero al Mar crear una conexión con el territorio. Entonces, yo siento que muchos de nosotros no tenemos una identidad, como que somos colombianos, pero realmente no tenemos como una identidad, y desarrollar esa identidad a veces es muy complejo. Entonces, con Cero Plástico al Mar, yo siento que esto le brinda a los jóvenes que participan como esa curiosidad por el mundo que los rodea, como que no es solo vivir, sino también relacionarte con el mundo que te rodea. Entonces, y que de eso se trata la vida en las comunidades. Entonces, como que siento que últimamente el enfoque de Cero Plástico ha sido mucho como esa relación con la naturaleza para que nosotros podamos sentir que pertenecemos a algún lugar y que podemos habitarlo y que podemos modificarlo y que podemos trabajar por este territorio. Entonces, sentir que tenemos un lugar es tanto como decir voy a trabajar por mi lugar para limpiarlo, para que se vea bien, como decir voy a hablar por mi territorio, porque acá tenemos unas problemáticas. Entonces, eso es lo que, desde mi perspectiva, podría uno plantear para motivar a los jóvenes.
Sí, es cierto. Yo siento que, bueno, no solo a los jóvenes, sino tal vez un poco al país entero le hace falta ese sentido de pertenencia, de apropiación. Pero bueno, es algo que se está haciendo, se está cambiando y creo que se está logrando transformar a raíz de precisamente proyectos como los de ustedes, jóvenes como ustedes. Y bueno, hablando de esos proyectos, quisiera saber un poco sobre las premiaciones. ¿Qué nos pueden hablar de la premiación, de cómo vivieron ese momento, cuando fueron postulados, cuando les dijeron que ganaron? Hablemos un poquito de eso. Si quieres, también cuéntame tú, Melissa, ¿cómo fue esto para ti?
Dale, bueno, yo lo viví con mi familia, que también hace parte de la fundación, y todavía no habían publicado en Instagram, sino que entré a la página de la fundación y ahí estaban como los resultados de la última ronda y aparecía como ganadora yo. Fue una gran sorpresa porque este proyecto, como que en sí la fuerza de este proyecto empezó desde el año pasado. Y tener ese apoyo de personas acá, de personas de la Fundación del Nogal, de personas de Bogotá, pues de los jurados, ustedes también, con el grupo Marfil, significó que hay personas de toda Colombia que están pensando en un futuro más sostenible, en que estamos alineados en los objetivos y que nuestro proyecto tiene el potencial de responder a muchos aspectos, no solo la protección del medio ambiente, sino una construcción de un país diferente. Entonces, para mí significó demasiado la premiación después, ir al Club del Nogal, tener la oportunidad de estar en el panel con los otros chicos que habían ganado, conocer a los otros ganadores, fue también una experiencia muy, muy gratificante porque eso quería decir que hay otros jóvenes trabajando en diferentes líneas por nuestro país. Y también es muy motivador eso, es como ver que hay otros jóvenes, entonces seguir trabajando por nuestro territorio. Participar en ese panel, explicar la propuesta en 5 minutos frente a toda esa audiencia, fue algo que estábamos nerviosos porque pues obviamente era nuestra propuesta, pero fue muy gratificante todo eso, tener un espacio para mostrar nuestra propuesta, para mostrar nosotros qué pensábamos, para ser escuchados. Creo que eso es una de las cosas más valiosas que tiene esa ceremonia de premiación, ese panel en el que cada uno habló. Y también creo que eTraining fue un gran aliado para nosotros, especialmente para mí, porque pues apoyó bastante todos los objetivos y creo que va a potenciar este proyecto.
Súper bien. Y bueno, tú, Karen, ¿cómo fue esa experiencia cuando te enteraste? ¿Qué dijo tu profesor también?
Bueno, pues yo no tenía computadora en ese entonces, toda la inscripción y todo se hizo desde el computador del profe y el profesor era el que estaba súper pendiente de eso. Entonces, pues enviamos el proyecto, lo terminamos y yo la verdad me olvidé que lo había enviado, yo seguí con mi vida, seguí en el colegio. Cuando salieron bueno, faltaban como una semana para salir el último filtro. Y el profesor no me ha dicho nada, que ya habíamos pasado los dos primeros filtros. Cuando me llamó y me dijo, no, te voy a contarle algo porque ya no aguanto más. Y yo, ¿qué pasó? Me dijo que hemos pasado los dos primeros filtros y estamos entre los cinco primeros. Y yo, ay, no me lo podía creer porque pues no pensé que mi proyecto fuera a llegar tan lejos. Y después toda esa semana era, entre y salga la página, entre y salga porque nada que salían los resultados, fueron un poquito demorados. Y era siempre como la incertidumbre de que no salen, ¿será que ganamos o qué pasó? Cuando no, pues salieron, fue súper, súper feliz. Yo no me la podía creer porque, pues, el simple hecho de pensar de que mi proyecto había llegado tan lejos, pues era gratificante. Y lo más gratificante fue el poder, era que lo que hablo de mi proyecto es mi vida personal y sobre mi pueblo, y poder contar eso y que les haya gustado y que haya podido ganar fue algo una experiencia muy bonita. No conocía Bogotá, tuve la oportunidad de viajar. Mi mamá tampoco conocía y pues pude viajar con mi mamá y con mi hermana, entonces fue muy gratificante saber que por medio de mi texto pude hacer que mi mamá y mi hermana, pues todas conociéramos Bogotá. La experiencia ya fue súper bonita, nos atendieron muy bien en el hotel. Nosotros llegamos desde el domingo en la tarde, pero todo estuvo espectacular. Poder compartir con los demás chicos fue una experiencia muy bonita y fue algo nuevo para mí. En el panel tenía un poco de nervios, pero no, todo salió súper bien al final.
Claro, sí, vale, el tema de los nervios, de, bueno, un montón de gente que está conociendo lo que uno está haciendo, por lo que uno ha trabajado. Por ejemplo, tú, Karen, que pues, la verdad, el texto salió de, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué hacemos, y que no lo imaginabas, debe ser una emoción grandísima, pero a la vez, para que veamos que de verdad vale la pena trabajar por la construcción y la transformación de este país. Y bueno, cuéntenos ese premio, ¿qué es? Yo quiero saber qué es, la verdad a mí no me han comentado, entonces quiero que me cuenten ustedes cuál fue ese premio que les dieron. Cuéntame tú, Karen, ¿qué fue lo que ganaron?
Yo recibí un computador Lenovo, recibí un reloj Huawei, que la verdad no recuerdo bien, pero sí fue un reloj Huawei, recibí un cheque de 4 millones, recibí un kit de robótica, un postre, un ponqué, no sé cómo definirlo, bueno, pues estaba súper delicioso, la verdad. Bueno, el diploma, que estaba súper bonito, y el galardón, y pues la experiencia.
La experiencia, claro, lo más importante, y bueno, no sé.
Lo más importante fue eso.
¿Qué planes tienes tú con esos premios? Obviamente, bueno, ya acá un poco de metida, pero sí, cuéntanos, digamos, cuáles son esos planes, qué es ese paso a seguir para Karen.
Bueno, como te comenté, este año me graduó, si Dios quiere, el colegio, entonces pues la idea es estudiar una licenciatura en ciencias sociales, entonces el computador creo que me va a servir de mucho. El kit de robótica, pues la verdad, no sé usarlo, estoy en ese proceso de aprender, no sé si donarlo a mi colegio, pues no sé qué hacer con él aún, pero pues ahí lo tengo con ganas de aprovecharlo. Y sí, pues creo que el computador y el dinero me va a servir mucho para seguir estudiando el otro año, creo que, bueno, pues mi corregimiento, como te comenté, es muy alejado, no hay posibilidades de una educación superior, entonces me tengo que trasladar a otro departamento o a otra ciudad, entonces pues creo que aprovechar ese dinero para eso, al menos para iniciar.
Sí, claro, es una ayuda bastante grande, pues, el tema de los estudios, porque igualmente estudiar eso también implica un compromiso con la sociedad, entonces es bastante bonito que quieras seguir de pronto esa línea. Y bueno, tú, Melissa, cuéntanos el premio tuyo. ¿Qué pasó con ese premio también?
Pues es lo mismo, solo que adicionalmente el premio nos donó una empresa de 3D y también pues que está pendiente, es la idea es como una máquina que convierte los plásticos en el hilo que utiliza la impresora 3D. Esto es lo que prácticamente el proyecto necesitaba, porque yo siempre he querido hacer eso en La Guajira, mostrarle a la gente que el plástico pues se puede reutilizar, no es algo como que uno lo bota, sino que pues el plástico se transforma en otras cosas. Y esta impresora 3D pues es una oportunidad gigante para mostrarle eso al territorio. Creo que todos los elementos que ganamos, excepto la torta que ya me la comí, van a ir a La Guajira. También pues la impresora 3D me sirve para algunos aspectos de mi tesis de maestría. Entonces, como que también me está apoyando personalmente y también con el proyecto. El apoyo también monetario es fundamental como para mejorar la infraestructura que necesita la Guajira, porque hay muy pocos puntos de recolección de basura y muchos menos de reciclaje. Entonces, una parte pues podría impulsar eso y también nos puede promover como a nosotros, los miembros del proyecto, para que vayamos a más territorios a hablar de la problemática del plástico. Entonces, pues hay muchas expectativas, hay muchas cosas que se vienen con el proyecto y también es como una ayuda a nivel personal muy grande.
Claro, sí, igual eso, mejor dicho, para todo un poco, para ustedes, para el proyecto, para la comunidad. Y bueno, hablando de esos, como esos planes que tienen, ¿cuál es ese impacto de sus proyectos? Pues ya sabemos que en el caso tuyo, Melissa, la parte ambiental, pero digamos, ¿cuál es ese impacto, esa visión a futuro? O sea, ¿qué es como lo más anhelado a raíz de ese proyecto?
Lo que pues se anhela es que realmente lleguen cero plásticos al mar, o sea, que no haya ningún plástico que llegue al océano, especialmente en la región de La Guajira. ¿Cómo lo pensamos hacer? Nosotros hemos realizado dos muestreos para saber qué tan contaminada está la región de microplásticos y de macroplásticos. Entonces, más o menos sabemos los puntos donde tienen una mayor contaminación y sabemos y estamos relacionándolo con algunas causales. Vemos que, a diferencia de otras regiones costeras, no es muy relacionado con el turismo en la Guajira Baja, sino está relacionado pues a la falta de infraestructura. Entonces, lo que nosotros queremos promover es darle a las comunidades ese apoyo en la infraestructura, promoverlo también desde la parte gubernamental, establecer alianzas con las entidades privadas y con los entes gubernamentales para que nosotros podamos dar respuesta a esta problemática de plásticos y que realmente lleguen cero plástico al mar. Y esto no es solo como desde La Guajira, sino que también vamos a empezar a trabajar desde Boyacá y Cundinamarca. Entonces, en Boyacá ya estamos tratando de establecer alianzas con la industria del turismo y también en Cundinamarca. Entonces, esto es lo que esperamos, este es el objetivo a corto plazo con cero plástico al mar.
Bueno, súper bien y súper interesante, de verdad. Espero que todos esos objetivos se logren alcanzar porque este proyecto, mejor dicho, es inmenso y va a causar un impacto grandísimo a nivel ambiental y, bueno, a la comunidad. Entonces, bueno, Karen volvió. ¿Cómo estás?
Sí, perdón, es que la conexión acá es mala.
Ay, no te preocupes. Bueno, no sé si tú nos quieras contar, digamos, bueno, ya sabemos cuál es el premio, ya sabemos cuáles son los planes a seguir personales, pero digamos en cuanto al proyecto, ¿cuál es ese impacto que tú sientes que hizo pues dentro de tu territorio? ¿Sientes que realmente es algo bueno para ustedes? ¿De qué forma puede impactar?
Este premio creo que es como darle motivación a los demás jóvenes, ¿no? Darles a conocer de que el hecho de que sean de un pueblo alejado no es tema como de vergüenza, sino que al contrario les puede abrir muchas puertas. Entonces, me gustaría mucho seguir replicando el texto, que se conozca que existe. Es que existe Bilbao, que existen unos jóvenes llenos de talento, llenos de sueños y de metas, con ganas de salir adelante, que lo único que necesitan es una oportunidad para demostrar sus talentos, al igual como la tuve yo. Es como una motivación para los jóvenes de que no se rindan. Acá hay mucho talento, mucho por mostrar, entonces, pues es eso. Es como lo que quiero es como dar a conocer el texto, dar a conocer la juventud de Bilbao, los sueños y demostrarte que acá también hay talento, también hay muchos jóvenes que quieren pues salir adelante, que lo único que necesitan es una oportunidad.
Sí, claro, digamos que el tema del texto, y bueno, espero y aspiro que de verdad sea un tema que no quede en los premios, sino que es algo que lo puedan conocer no solamente tu territorio, Bilbao y demás, sino que, bueno, no sé, que pueda ser leído por muchas personas en Colombia y bueno, y eso que tú dices, el reconocimiento de que Bilbao existe, que los jóvenes de Bilbao están ahí con muchos talentos y dones que demostrar. Bueno, a nivel personal, quiero saber cuál es el paso a seguir de cada una, cuál es ese plan, ese proyecto de vida. Si quieres, Karen, cuéntame un poco, pues ya sabemos qué quieres estudiar, pero digamos a futuro, ¿por qué quieres estudiar esto?
Quiero estudiar esto porque pues quiero volver al territorio, quiero estudiar ciencias sociales y quiero volver al territorio a ayudar a los demás jóvenes futuros, ¿no? A que se interesen por el pueblo, a que se interesen pues por el país. Entonces quiero prepararme y quiero volver al pueblo a tratar de ayudar pues siento que hay mucho que hacer por el pueblo, entonces sí, quiero venir a eso, a crear, a ver cómo te explico. Creo que mi paso a seguir, bueno, es salir, estudiar, prepararme y volver al pueblo a incentivar a esos jóvenes a que sigan sus sueños, a que no crean que después del colegio lo único que queda es, pues, no sé, quedarse trabajando ahí como muchos piensan acá, que es quedarse cogiendo café, que no es un trabajo deshonroso, pero siento que los jóvenes pueden planificarse, pueden salir y pueden volver y pueden ayudar al desarrollo del pueblo.
Sí, claro, digamos que un modo de inspiración, mejor dicho, si tú puedes, definitivamente cualquier joven que se lo proponga, ¿verdad? Va a poder. Y bueno, esperemos que
Claro
así
que
sea.
sí.
Y tú, Melissa, cuéntanos ese proyecto de vida, tu plan personal, ¿cuál es?
Bueno, pues yo estoy un poco más avanzada que Karen. Yo ya terminé mi pregrado y ahorita estoy cursando mi maestría. Y para mí es muy importante también como realizarme como investigadora, porque siento que nosotros como mujeres en ciencia tenemos que tener una representación. Entonces, para mí es muy importante mostrarle a los jóvenes de La Guajira, de como los diferentes territorios en los que estoy trabajando, que las niñas pueden hacer ciencia, que pueden interesarse por cualquier fenómeno y motivarlas a que pues sigan esos sueños que tienen, que puedan como verse de otra forma que tal vez sus papás no tuvieron la oportunidad. Entonces, yo creo que mi proyecto de vida está muy relacionado con la parte de investigación, pero también con la divulgación. Entonces, no solo como hacer investigación, sino hacer investigación para las comunidades. Entonces, decirles a las comunidades esto está pasando. Tal vez mi enfoque no es tanto como la parte marina, pero a mí me interesa mucho el planeta donde estamos habitando. Entonces, siento que esa parte de divulgación es una cosa fundamental en mi proyecto de vida y que pues nos puede como ayudar a solucionar muchas problemáticas.
Claro, eso es muy importante, el tema de la conciencia, digamos que siento que el planeta está en un punto crítico y bueno, esa clase de proyectos es muy esencial para bueno, hacer conciencia de eso crítico que estamos viviendo, porque la parte ambiental no se puede callar tampoco. Digamos que nadie habla por el medio ambiente y necesitamos personas que hablen por el medio ambiente. Y bueno, también obviamente la parte histórica de nuestro país, como lo hace Karen a raíz de su texto. Bueno, también quisiera saber, ustedes hablan mucho de incentivar a los jóvenes y demás. Quiero saber cuál es ese mensaje que ustedes quieren que ellos escuchen. ¿Cuál es ese mensaje? Pues no solo a los jóvenes líderes y transformadores, sino pues a los jóvenes en general o incluso a todo el pueblo colombiano, ¿qué es lo que ustedes le dirían? digamos, no sé, tú, Karen, ¿qué le dirías al pueblo colombiano?
Bueno, ¿qué le diría yo al pueblo colombiano? Yo digo que Colombia, pues, es un gran país, solo que no estamos como apropiados de lo que tenemos. Siento que pueden haber oportunidades, pero ni los jóvenes ni las personas están apropiadas del país. Entonces siento que deberíamos apropiarnos del país. Siento que debería haber un poquito como, o sea, si hubiese un poco más de apoyo hacia los jóvenes, como, es que no sé cómo explicarlo. Siento voy a hablar por los jóvenes del campo. Siento que los jóvenes del campo no están apropiados del campo. Siento que en el campo hay muchísimas oportunidades de salir adelante, de desarrollar un poco más el campo. Entonces, la mayoría de chicos del campo, tú hablas con ellos y todos te dicen, no, yo voy a graduarme del colegio y me voy a ir a la ciudad y voy a estudiar, no sé, medicina y ya, me voy a quedar en la ciudad. Entonces siento que los jóvenes debemos apropiarnos más del campo, debemos apropiarnos más de las zonas rurales, y siento que eso es lo que nos hace falta a los jóvenes del campo. Queremos oportunidades, pero muchas veces nosotros tenemos que generarlas pues apoyando al campo.
Y el tema del apoyo a los jóvenes actualmente es algo complejo. Y bueno, tú me dirías a los jóvenes y al pueblo colombiano.
Pues yo les diría como que a mí me dicen que yo soy muy soñadora, que como que a veces pensar de manera tan positiva pues no es algo real en nuestro país. Y yo digo como... No, o sea, como que, bueno, de pronto sí, yo estaba como en un contexto que se me han facilitado algunas cosas. Sí, no todo va a ser tan fácil y no, pues de hecho no ha sido fácil. O sea, no es como que en cualquier parte nosotros vayamos a encontrar un apoyo a nuestras propuestas, pero de eso se trata, de tener la motivación, de querer como... Sí, puede ser muy idealista, puede ser como muy optimista, pero nosotros podemos trabajar por eso, porque no sea tan, no parezca tan irreal, sino que parezca algo que, por lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, yo siento que esa inocencia de alguno que nosotros tenemos como jóvenes, no es algo que nosotros debamos decir como que, o sea, no es algo que nos diga que nuestra voz no debe ser escuchada por ser inocentes, por no haber vivido tanto, por, digamos, esto. No, por, siento que esa inocencia es lo que nos va a permitir a nosotros construir ese país que nosotros, donde queremos vivir, ese país donde, no llega ningún plástico al mar, donde hay una... mayor seguridad para los jóvenes, donde los jóvenes tenemos más oportunidades. Entonces, es un llamado a que soñemos un país diferente y que creamos en lo que nosotros consideramos que debería tener nuestra Colombia.
Así es, bueno, entonces ya finalizando, bueno, jóvenes que nos escuchan, recordemos estas palabras, un llamado a no solo soñar, sino también a escuchar a nuestros jóvenes, porque salen ideas fantásticas como las que tenemos aquí presentes. Esperamos que igual en una futura ocasión podamos hablar con los otros tres ganadores. Igualmente, nada, eso, no hay que parar de soñar con un país mejor, hay que trabajar por eso. Y nada, los jóvenes podemos ser escuchados y podemos transformar. Entonces, esto es todo por hoy. Muchas gracias, chicas, por acompañarnos, por contarnos un poco de ustedes, de su historia, de permitirnos conocer esos proyectos tan impactantes, debería decir. Y bueno, que ese premio de verdad lo logren aprovechar al máximo para ustedes y para todo ese plan que tienen a futuro. Esto es todo por hoy. Muchas gracias a Unimiento Radio, a nuestro máster nuevamente, Daniel Donato, y nos vemos en una próxima emisión de El Puente.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @uniminutoradio.